A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están out there? Let's get this thing moving.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Don't care how long we go. How long you stay.
Siempre es un mimoso.
Desgraciado.
Juanchi.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
¿Cómo andás, Nicolás?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo andás? Es la botonera, no sé yo. ¿Cómo andas, Jorge?
Habría que inventar una expresión como la de cine, pero para audio, ¿no? Radio tendría que ser, ¿no? Ese mensaje que llegó, enviado por una persona anónima, que un día mandó este audio sin la expectativa de convertirse en la botonera, fue radio, ¿no? 100% radio.
Quiero compartir con todos ustedes el orgullo de tener una vez más al frente de la transmisión de YouTube de FM del Sol, transmisión de Fácil Desviarse, al gran César Siacosa. Buenas tardes para todos. Inauguramos este programa con el momento olímpico, si les parece, ya que están desarrollándose los Juegos
Momento
Olímpicos.
Olímpico.
Exactamente.
Por FM del Sol.
¿Tenemos música?
¿Cómo fantaseo siempre con haber sido locutor?
Hoy atomicé a digital con mi faceta locutor. Bueno, ¿viste? Bueno, o sea, ¿no les pasa de ir,
sí,
digamos, a la calle?
Por supuesto.
Jugando
a la locución.
A la locución, ¿no? Yo,
claro.
Y dice, ¿cómo andás, pelado? Y no te ve porque estás manejando, por ejemplo.
No, la verdad, si me pasa. ¿Pasa que voy jugando a eso?
Ah,
en absoluto.
O locutar es cualquier
además,
cosa.
Pero además, eso no es un locutor. Eso no es un locutor. Ese es un tipo que habla medio como muñeco.
El delirio es total, ¿no? O sea, no,
el delirio es
Nico,
total.
Nico, en esto estamos. O sea,
en esto estamos.
Nuestras vidas están en manos de esto.
Nuestras vidas.
No, es increíble.
Por Canal 10. Aparte, me parece que.
Después de los 40, Jorge.
El Humberto que tenemos adentro no es fuerte, ¿no?
Es que nos creamos a la sombra de.
Sí.
A la sombra no, bajo
viva
el abrigo.
Claro.
De Humberto.
Cada tanto digo viva la vida.
Viva la vida, sí.
Cada tanto digo viva la vida, sí.
La revista estelar.
Es que es todo, es estar
en la cocina con aquel viejo televisor de blanco y negro, mirando la revista Estelar. Y ya ahí estaban las locuciones de Humberto.
Sí.
Apenas estábamos recuperando la democracia y Humberto ya estaba en mis oídos, en mi inconsciente, en mi subconsciente, en todos lados.
¿Y antes de la democracia qué hizo?
No tengo recuerdo yo. ¿Ah, Humberto?
¿Ah?
No, la biografía de Humberto la desconozco.
Ese libro está picando.
A ver, con esto, ¿no? Trabajando en el libro.
Mi conciencia es a partir de 1983, más o menos. Y el único recuerdo que tengo de la dictadura es el caceroleo.
¿Cuál es el primer recuerdo que tienes?
Bueno, un caceroleo, fuera de joda, de los pocos recuerdos tengo de los 3, 4 años, donde se colgaba la ropa en el edificio de mi casa. Después, andando en bicicleta en el garage del edificio durante las elecciones del 84.
¿Estás diciendo que lo primero que recordás es haber salido a cacerolear contra la dictadura? Quiero poner esa declaración.
Voltear a la dictadura.
Hoy, el sábado show, Diego Sass, el conductor en ascenso.
Voltear a la dictadura.
Pero Martínez un poroto, ¿no? Sí. Al lado de esto.
Esos golpes arrítmicos que daba el joven Sapito, el niño Sapito.
Mi primer recuerdo fue cuando salí a cacerolear con mis padres. Para voltear la dictadura.
Y el segundo.
Estoy estresado, sapo.
El segundo es.
Sí, sí, el segundo fue que hablaste en el acto del primero de mayo.
Ahí tenía.
¿Viste esperar a Wilson, sapo?
Tenía cinco también, ¿no? ¿Cuántos años tenían cuando en las elecciones de.
Recuerdo perfecto cuando la quilla embarcación tan típica, el Alisca Foss, estaba por entrar en la bahía de Montevideo, la emoción. Las lágrimas de mis padres rodando por las mejillas.
Yo volteé la dictadura para que vos pudieras volver.
Yo gritándole al caudillo, a viva voz, con
Wilson,
mi voz de infante, sabiendo todo lo que estaba pasando.
Se va a acabar. ¡Viva el Partido Nacional!
¡Viva el Partido Nacional! Gritaba una y otra vez.
Es casi viva la vida.
¡Viva
el Partido Nacional!
¡Viva la vida! Y ahí decidí viva ser locutor. En aquel momento todo se me representó ante mis ojos.
Mi segundo recuerdo, el segundo recuerdo en realidad es el gol que le hace Alzamendi a Alemania. Tengo pocos recuerdos ante los
6. Estás hecho mierda.
Hecho mierda.
Ya tenía 16 años.
5 años.
Junio del 86.
Sí.
En el estadio. Andás a ver qué estadio era.
Ese es el tercer
recuerdo. El de Jalisco.
El segundo es en el
de Corregidor. En el estadio de Corregidor. En el estadio Corregidor, o nos comimos contra Dinamarca o empatamos contra Alemania. Sí.
Es estar. Digo porque se entregaban tarde los resultados de las elecciones.
El estadio Corregidor le tendrían que haber puesto en vez de Corregidor. No dije nada. Tampoco.
16-27.
Pero es una cosa muy livianita.
Andando en bicicleta en el garage de mi edificio, baja mi madre y dice. Se conocieron los resultados, eran las 12 de la noche ya creo. Se conocieron los resultados, ganó Sanguinetti. Y ahí se acabó como el día. Y nos fuimos a dormir. Como que nadie se iba a dormir hasta que no se supieran.
Primero sapo. Saliste con la banderita.
Yo estaba esperando el vapor de la carrera, imagínate. No iba a celebrar eso, ¿no? Yo grité.
Imagínate.
Esto es para vos, Wilson. Volvieron los colorados. Nunca se deberían haber ido. ¡Nunca, mamá, papá! ¡Nunca! Por suerte vencimos a los golpistas.
Pero Diego, los golpistas eran también colorados.
¡No!
¡No,
no
tergiverses la historia, mamá! ¡No empieces a contar mentiras!
En el 76 era todo blanco. ¡Ya mirá!
¡Ah, mirá lo que apareció! ¡Pero qué emoción, señores!
¡Yo fui a recibir a Wilson!
¡180 años de historia!
Sí,
¿dónde están sacando tantas banderas de los partidos políticos?
Se compraron
porque desapareció el del partido.
Se compraron para las internas.
Primero que nada es importante tenerlas. Y segundo que nada fueron para las internas. Y va a quedar para octubre.
¿Podríamos proponerle a Andrés Ojeda que cambie la bandera del Partido Colorado, que es bastante fea?
¿Por qué fea?
No sé. Es como que está.
Ya,
esa bandera, el sol no es un poco estética. Grande para. En este formato.
Pongo así. Para que
es un pelín más grande de lo que debería ser.
Me parece que sí, ¿no?
Está más puede acá ser. Arriba, sí.
Te da un tigre de Malasia esa bandera.
Sí.
Claro, es que.
Singapur.
Es una mezcla de la bandera del Partido Colorado con la de Vietnam.
Es medio asiática, ¿no? Tiene un tinte asiático.
Tiene un tinte asiático.
Sí, claramente.
La bandera del Partido Colorado.
Bueno, seguramente
es como
está hecha en China, ¿no?
Eso seguro.
No, fue hecho por manos uruguayas.
Sí, claro, la tejió.
La tejió.
La tejió Ojeda.
No.
Tejedores vietnamitas.
Industria uruguaya.
No, ¿vos te pensás que tiene algo esto?
Es muy parecido a una bandera comunista, ¿no?
Tiene olor a humedad, ¿eh?
Tiene olor a reformas.
Bueno.
Olor a reformas.
Tiene olor a historia.
A ver,
Olele la reforma.
Qué atrevido.
No, más bien líderes abandónicos tienen un poco más de olor que reformas.
Es re comunista, ¿no? Como, así como el vallismo es un comunismo aguado, ¿no? La bandera del Partido Colorado es la Unión Soviética aguada.
Qué lindo, sí. Me los voy a comer a todos. Andrés Ojeda en
ponémelos arriba de la mesa.
Andrés Ojeda en Canal 10. Con la bandera como si fuera, que es lo que tiene sapo ahora, una servilleta.
Miren qué enganche les doy.
Me voy a comer un...
¿Sabés qué bandera no conseguimos?
Un zurdito.
Tenemos de todo. Hay una bandera del Partido Independiente incluso. No encontramos todavía bandera de Cabildo abierto. No tenemos la bandera de Cabildo todavía.
Bueno, Jorge, te convoco. ¿Sabés cuándo puedes conseguir una bandera de Cabildo abierto?
¿Cuándo?
Este fin de semana, ya que va a desarrollarse el Congreso de Cabildo Abierto en el Club Atlético Welcome, el domingo 28 de julio. Ahí seguro que va a haber bandera de Cabildo Abierto.
Welcome to Manini's House. Welcome to Manini's House.
Welcome.
Bueno, ya está laudado eso, ¿no? Va Lorena Quintana, ya se lo dije ayer, no lo voy a volver a repetir hoy.
Se hace lo que manda en general.
Sí.
Pará, ¿vamos a pasar o no vamos a pasar el video del escribano?
Sí, y por supuesto.
¿Te referís al...?
Me encantó el video del escribano.
¿Al cine?
Estéticamente es... ¿Qué, Nicolás?
Que hubo una respuesta.
Hubo una respuesta del escribano.
Exacto.
Es una respuesta en formato...
Ante su repentina fama, ¿no? ¿Verdad?
Capitalizando la fama.
Capitalizando la fama. Aprovechemos el momento.
Se hizo fuerte a nivel internacional, seguro. O sea, muchos referentes de la derecha más conservadora replicaron el mensaje de Manini, de Domenech, pero en un sentido positivo. ¿No? Y internamente...
Muchos proctólogos.
Yo vi una andanada de notas, poco menos que tratando lo de dinosaurio.
No, bueno,
eso también.
Ese es otro.
No, ese fue Sebastián Cale que habló del dinosaurio.
Bueno, dentro de su partido hubo repercusiones.
Dijo que se metería un dinosaurio.
No, por no, mí no que la gente que puede meterse un dinosaurio de plástico, ¿no?
Dijo que le importaba tan poco lo que la gente hiciera.
Qué perversidad la de Cal.
Estuvo bien, fue un buen chacarrillo.
Vos decís perversidad, pero para otros es apertura de mente.
No, está tomando capaz que es una definición ideológica, ¿no? La pensó. Le dijo, qué dinosaurio, Domenech, con estos comentarios.
Sí.
Cuando yo vaya a hablar, voy a decir, por mí que se metan un dinosaurio de plástico en el ano.
Domenech. Estaba hablando de un muñeco de Domenech, entonces.
Sí, claro, estaba hablando de... ¿no?
Stick it up your ass,
no sé si lo habrá pensado tanto, lo dudo, después de aquella vez que le costó tanto descifrar, ¿no? Un...
episodio, ¿no?
¿Qué
episodio?
Una caricatura de unos globos y un
cactus.
Sí, dentro de su partido hubo algunas repercusiones. Por ejemplo, la frase de Sebastián Kall, un poco tomándole el pelo, diciendo, bueno, por mí que la gente se ponga un dinosaurio de plástico en el ano. Manini Ríos.
Pero no dijo si entendía que el ano estaba preparado para eso.
No,
si
dijo.
Querés ponerte algo en el ano y no tenés nada a mano y hay un dinosaurio de plástico porque justo es de un niño.
Bueno, no es lo que recomendamos. Lo ideal sería que se pongan un juguete sexual que esté preparado para eso.
Ah, no quieras vender acá.
¿No? ¿Por qué? No estoy vendiendo nada.
Sí, estoy seguro.
No es lo que recomendamos.
Está vendiendo para que la gente vaya a los
sex shops. Estás a punto de sugerir
Jorge,
a quién comprárselo. Sí,
Jorge Cangeli.
Sí, ya.
Jorge Cangeli.
Estoy siendo responsable.
Jorge Cangeli.
Estoy siendo responsable.
Ya lo vamos a ver en Instagram.
Claro. Tengo un nuevo canje.
Lleno de juguetitos.
Tengo un nuevo canje, pero no es con esto. No, estoy siendo responsable. Ustedes llaman a la gente a ponerse dinosaurios en el ano. Yo estoy diciendo no.
No, Carlos.
Perfecto.
No, yo lo que estaba diciendo que digo, viste como viste el T-Rex. Está. Salud, sapo.
Depende mucho del dinosaurio.
Tiene dientitos,
porque...
además.
Y aparte tiene una. Tienen cola.
¿Y el Triceratops?
No, ese no.
El Triceratops ni eso te digo.
Bueno, pero el Triceratops, ¿sabes puede funcionar? Como el chupón que tiene un...
Tenés que la cabeza para afuera.
Spiky, el
claro. Lo metés por la cola y después la cabeza la dejás.
Está bueno, porque es como el que...
El que te banca ahí atrás.
El que te banca, no me sale
el... taponeador, sí.
Es el tapón, sí.
El tapón. Porque si no, una vez que va para adentro el dinosaurio, lo aspira y no sale.
Sí. Les iba a decir...
tiene el ano, te aspira y no salís.
Es como los que terminan la emergencia, ¿no? Por un desodorante.
Un desodorante,
bueno. La mitología del...
Que no hay que estigmatizarlo, que la gente que le haya pasado eso vaya a la emergencia,
sí,
que
obvio,
no se preocupe.
Sí, claro. Ahí están preparados, protocolizados.
Vieron cómo tengo todo el discurso. Manini habló de este tema del desayuno búsqueda.
Acá abajo.
Estuvo acá abajo y le preguntaron por la declaración de Domenech y él dijo no tener ningún tipo. Fue una declaración ese título personal de él. Cabildo Abierto no tiene ningún problema con los homosexuales. De hecho, dijo que hubo unos candidatos a alcaldes que eran homosexuales.
Sí,
que no hubo problema con nadie. Me interesa mucho la historia de los cabildantes gays. Es claramente un lugar por el que hay que pulsar. Hay que,
es una buena nota el cabildante gay.
El cabildante gay es una notaza. Hay que ir a buscarlo.
O sea, no son más.
Primero hay que comprobar su existencia y segundo hay que ir a. ¿No?
¿No son más cabildantes?
No son más candidatos, por lo que tengo entendido. Porque él lo menciona como algo del pasado. Fueron candidatos. Ah, capaz que. Pero sí.
Está, pero a ver.
A nivel internacional.
Domenech también había dicho que no había.
No es algo que comparto.
No comparte, pero que los ama, dijo.
Que es una perversión, pero que él, desde su cristianismo, no odia a las personas perversas. No, intenta exacto. Amar a todos.
Exacto, eso fue lo que dijo.
Definió Domenech, dijo que valora la franqueza, la frontalidad de Domenech, aunque matizó. A veces tal vez sería bueno que tuviera filtro.
¿Dijo?
Sí.
Dijo un filtro te pido.
Sí. Pero no lo tiene. En definitiva, yo diría que es un cabildante típico.
Sin filtros. Buah,
un cabildante típico.
Ah, entonces se contradice en la misma, casi en el mismo enunciado.
Quisiera que el general. Cabildante típico tuviera un filtro. No, es lo que está diciendo.
El cabildante típico no sea claro. Todo lo transparente que son sí. Con respecto a sus propias ideas.
Que tenga ¿no? Un filtro, sí. Que tenga un filtro.
Jamás voy a poder disociar a Domenech de Elano ahora. Eso es lo único que te digo. Es más, digo que esto no suene mal. Vi su video y cuando veo su cara... Va a sonar mal, pero veo un ano.
Yo no sé si el ano de un hombre está preparado.
Tanto que hablamos del determinismo nomenclato. Bueno, ¿qué es Domenech?
¿No?
Un ano.
No, ¿pero qué es?
Ah, un senador.
No, es un ano.
¿Cuál es su formación?
Ah, bueno, pero ya lo dije, es script ano.
Y bueno, estaba determinado a hacer esto.
Bueno, pero me encantó. ¿Quieren ver el video de Domenech?
Vamos a ver el video.
Sí, sí.
Vale. Y YouTube, o sea, van a escuchar a Domenech, los que están en radio, van a escuchar su mensaje. El agregado es lo visual, porque realmente es una pieza institucional trabajada, elaborada, donde a partir del episodio que se dio acá en Fácil Desviarse, él... De alguna forma, capitaliza políticamente su intervención.
De la corrección política, donde cada palabra es medida y cada opinión es filtrada, a veces la verdad más simple se convierte en la más peligrosa.
Che, querido, que armé por decir que la Tierra es redonda.
La verdad, por más incómoda que sea, tiene un poder innegable. Puede ser silenciada, pero no puede ser ignorada. Es el antídoto contra la hipocresía. Con todo este alboroto, te pretenden distraer de los verdaderos temas que defiende Cabildo Abierto. La defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso estamos contra el aborto y contra la eutanasia. La defensa de la familia. Nuestra campaña contra la ideología de género que pretende enfrentar a hombres y mujeres y sexualizar tempranamente a nuestros jóvenes. La lucha contra el consumo de drogas que ha destruido a gran parte de nuestra juventud. Me han acusado de fundarme en la Biblia. Solo quiero decirles que la verdad nos hará libres.
Es muy emotivo, ¿eh?
Sí.
Salvo que un tronco tiene más habilidades de actor de que Domenech, ¿no?
Es muy difícil hacerlo épico a Domenech.
¿Yo?
Es muy difícil que la cara de Domenech, que a veces por momentos es una cara de feliz cumpleaños, convertirla en un video épico, es muy difícil.
El momento que aprecia la fachada del legislativo.
Y él mira.
Y mira, no sé si está viendo si necesita un hidrolavado o si la aprecia.
Caminando muy lentamente.
Muy lentamente. Yo compré ahí.
Caminando muy lentamente.
A mí me gustó más la intervención. Che, qué lío que armé por decir que la Tierra es redonda. No,
esa parte está muy bien.
Está muy bien, muy bien.
Esa parte está muy bien.
Aparte, una sola toma.
Una sola toma.
Bueno, me contaron.
Sí.
Una sola toma.
Pero hay un momento que abre la puerta y aparece él también, ¿no? Es como.
Claro,
el
cuando abre la puerta.
Abre la puerta y aparece.
Y ahí es cuando dice.
Cine.
Tiene que seguir esta línea, Domenech. Le va a ir bien.
Cine, la cara es brillante.
Un poco amarillo el plano, ¿no?
Sí, pero no dijo que la Tierra es redonda. Dijo que el ano del hombre no estaba preparado para ser penetrado, lo cual ya estaba comprobado que no es así. O sea, no es que fuera una verdad incómoda. Es que fue una opinión que no era cierta.
Bueno, pero él sigue sosteniendo que es una verdad. De perogrullo, digamos, ¿no?
Claro, pero él no se viralizó por toda... Yo creo
entender
por...
Igual su frase no es una afirmación. No
es un creo.
Yo creo. Yo no sé si...
Ni siquiera dijo una verdad.
Es un condicional.
Claro, ni siquiera fue una verdad. Fue... Yo creo que en realidad él lo que quiere presentarle al mundo... A ver si ustedes me llevan mi interpretación. Él lo que quiere dar a entender es que le cayeron por decir una verdad incómoda y por su discurso sobre que las mujeres trans no son mujeres, que los hombres trans no son hombres, que el sexo es el sexo biológico determinado. Y a mí, si una persona trans me viene a pedir que lo trate con el género con el que se identifica, yo no tengo por qué hacerle caso, lo voy a tratar como se me cante. Yo creo que él quiere dar a entender que se viralizó por eso, cuando en realidad lo que el titular que captó la atención de la gente fue lo de que creo que el ano de un hombre no está preparado para ser penetrado. Que no fue una verdad tan incómoda, fue como algo risible y bizarro.
Sí.
¿Está mal lo que estoy interpretando? No, está
bien, pero ella resignificó todo, Jorge. Acaba de ser un institucional a partir de esa digamos, viralización.
Es global. Un institucional esto.
Esto sí, si
lo podemos llamar un institucional.
Remata con Domenech senador. O sea, es un institucional de Guillermo Domenech.
¿Y para ustedes va a funcionar esto?
Sí.
¿Funciona el dar vuelta a la
tortilla? Juanchi ayer replicó exactamente el discurso cabildante de acá a octubre. Que estaba en la frase de Domenech.
Estaba ahí, ¿no? Sí.
Los mismos temas, exactamente.
¿No? El Juanchi de AM.
Domenech senador. Y ahí, poneme la imagen de Domenech contemplando
el filtro
palacio.
Es tentador.
El filtro de la AM te pide adquirir cierta voz.
Uy. Está acoplando.
Pero, o sea, que a ustedes les parece que va a rendir esto.
Sí, va a rendir, va a rendir.
Y es
subiendo la escalinata.
Me parece que no es una mala estrategia. En la medida que es tu discurso y lo vas a decir en las entrevistas.
Ya razoné esto.
Apostá todo.
Ayer no voy a volver a repetir.
Sí, está bien.
O sea.
¿Qué es por ahí?
Claro, digo. Que todo bien, pero que pague la pauta, Domenech.
¿Querés? Sí. ¿Querés? ¿Quieren una bandera de cabildo? Vayan al Congreso en Welcome el domingo.
¿Eh?
Si quieren una bandera de cabildo, porque esto.
¿Estás convocando?
Estoy convocando.
¿Es un paso, me parece?
¿Por qué no? Es una instancia de democracia. Por suerte, hay un partido que va a elegir. Democráticamente, ¿quién va a ser la fórmula vicepresidente en un congreso?
Todos los partidos se eligieron por democráticamente.
Eso. Y el Cabildo Abierto es un partido que muchos tildan, bueno, no, que tiene gente con.
Falta la fórmula del Partido Independiente, ¿no?
No, está. Mónica Botero.
Repite bueno, la fórmula de 2019.
El ninguneo a la mujer de Guachuní. Es una cosa ya.
¿Repite en fórmula?
Creo que es un ninguneo del Partido Independiente, porque esta noticia es de hace como dos semanas.
¿No? ¿En serio?
Obvio.
Sí. Pa, ¿cómo
esperás una sorpresa?
Entiendo que no es la noticia espectacular que captó tu atención, pero.
No, bueno, pero como alguien que está metido en este mundo, que se me haya escapado de ella, es fuerte.
No.
Entiendo que tú vamos a decir, está el 2%. Pero no importa. El número no hace al rigor periodístico.
¿Cuál es la fórmula de unidad popular? ¿Alguien la sabe acá? Yo no la sé.
Nico, obvio.
Está, pero yo
Nico, estaba... obvio. No, pobre Nico, no le pongan esa.
Pero unidad popular. Gonzalo Martínez con la mujer que fue.
Pa, qué ninguneo la mujer.
¿No? Sí, otro machirulo más. Juanchi y Nico.
Sí, dale, con la mujer que fue que cocinera, dale. Sí. La que compró la hojilla para la sede de unidad popular.
Ay, me va a salir y te vas a traer toda la palabra.
Sí. No, ya con este momento.
Andrea, creo que se llama.
Ah, sí. Andrea sí. Revuelta.
Andrea Revuelta.
¡Toma! ¡Machirulo! ¡Machirulo! Y te lo voy a decir así. ¡Machirulo!
Bueno. Juanchi.
Confirmado.
Toma.
Confirmado. Es Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta.
Exacto, ¿viste? Así que Mieres eligió Botero de vuelta.
Sí.
Mala decisión. Disculpame.
Bueno, ahora con dos semanas.
Con tanto delay llega la polémica.
Bueno, sí.
¿A quién hubieras puesto?
¿Eh?
¿A quién hubieras puesto?
Una fórmula nueva, me parece.
Sotelo.
¿A quién?
No, Sotelo no lo hubiera puesto.
No, ¿no? No hay una pecera muy grande ahí.
Radio. ¿Conrado Ramos sigue en el pío?
No, está en Venezuela. No sé, déjame pensar, pero. O sea, no sé si hubiera repetido la misma fórmula, la verdad. Pero aparte fue una fórmula con la que le fue mal.
Bueno, pero me parece que echarle la culpa a Mónica Botero.
Yo no estoy echándole la culpa a Botero, estoy echándole la culpa a la fórmula. O sea, cuando.
Si vos decís, la fórmula le fue mal y pensás que hay otra opción, con la fórmula le podría ir bien cuando el número uno es el mismo nombre, estás poniéndole una cuota de responsabilidad al número dos.
No, pero no es la cuota de responsabilidad, estoy diciendo innová. ¿Quién decía innovar?
Vamos a innovar.
Vamos a innovar.
Pero pará, Juanchi, o sea, el tema es que no tenés mucha gente que elegir. O sea, en definitiva. La fórmula, entre una pecera pequeña, elegís a Mónica Botero porque crees que tienes una fórmula paritaria, tiene cierta visibilidad, tuvo en este gobierno cierta
tiene
visibilidad.
Tiene cierta visibilidad, sí, la gente la. Bueno.
Ah, digo, yo qué sé, tuvo ni mujeres.
Sí.
ya está, con eso. No, sé
si hay... está bien, es una sensibilidad ahí que tiene que el partido independiente apuesta a ver si puede recuperar algo, ¿no?
Acorde a.
Sotelo Clara.
No va a ser la fórmula lo que haga
bueno, Sotelo era mucho más impactante, no sé si es lo que.
No, pero, quería, ese, no, pero creo también. Que desdibujaría un poquito la identidad que quiere proyectar el partido independiente. Sotelo, que es una persona bastante más frontal. De generar más polémicas.
Sí, sí, pero aparte me parece que le hace sombra al propio Mere, ¿no? Sotelo.
No, depende en qué aspecto. Capaz que en la polémica sí.
En el aspecto de
comunicacional.
Comunicacional y confrontativo.
Sí.
Sí, pero en el aspecto de lo que sos vos, si no querés renunciar a tu esencia, que es un partido de centro-izquierda, de matices. No, no,
pero,
que invita al diálogo, bueno.
Sotelo es la Ripoll del partido independiente.
Larry Paul.
Sí.
Está bien.
Es un loco que viene de la izquierda y llega a ser el principal azote de la izquierda.
En los medios antes de pasarse a Partido Independiente.
Exacto.
Uh-huh. Está bien. El Partido Independiente tampoco
no puede aspirar a eso,
cerraría pero... bien su perfil si no tuviera una fórmula paritaria, ¿no? Me da la impresión, está perfecto. Se ve que. Pero está, yo soy el machirulo, ¿no?
El nivel del debate de hoy está.
No, es impresionante.
Hay que hacer una breve pausa.
Sí, hay que comerlos. Digamos un momento olímpico que nunca lo hicimos. Filmame, César, los olímpicos. Era el momento olímpico.
Hay que hacer una breve pausa. Después de la tanda, Sergio Botanas a las piñas. Vamos a desmenuzar esa anécdota. Elecciones en Venezuela. ¿Alguien sabe quiénes son los candidatos, aparte de Maduro? ¿Otro testigo bueno, para hacer?
¿Saben qué pasó con la de los invitados que iban a ir a
sí, los observadores? Lo bajaron a unos cuantos. Alberto Fernández lo
bajaron. Los brasileños se bajaron ellos.
¿No? Los brasileños se bajaron ellos. Alberto Fernández lo bajaron también después de hacer una... Pero los uruguayos, digo, ¿se acuerdan que alguna una...?
Sí, claro. Bueno, estaba Juan Raúl Ferreira la otra
vez. Bueno, Juan Raúl Ferreira no va.
Bueno, cuéntenme después de la tanda.
Perfecto. El canciller de la República, el canciller del Uruguay, Omar Paganini, comparó esta elección de Venezuela como el plebiscito de 1980 en Uruguay.
Hay video, lo vamos a
ver. Hay una comparación interesante, hay unas diferencias enormes, ¿no? Porque inclusive aquel Uruguay de dictadura tenía más institucionalidad y respeto.
No adelante, no adelante, no adelante.
Estás empezando ahora.
Va a estar Germán de Agosto hoy.
Después es ahora el debate.
Sí, perdón.
No la picantees entonces.
No la voy a picantear. Vamos a escuchar música.
Va a estar Germán de Agosto hoy. Mucha novedad en el mundo de Argentina que no hemos podido agarrar. Viene con todo. Caputo, Milei, el dólar. Volvió la época en que todos nos vamos a ir... esta cruzada del charco a comprar, volvió, Germán de Agosto lo va a confirmar o desmentir, pero antes tiene que haber una canción de arranque.
Tremenda canción de arranque, voy a poner. Es una canción de arranque para detenerse un poquito y aprovechar este día de sol, este día muy agradable, donde la humedad se ha retirado, por suerte, porque la odiamos, ¿no? ¿Verdad? A la humedad. Y aprovechar de que uno está vivo, ser consciente de eso, el solcito, el coso, y darle... Pump up the volume, dirían, ¿no? Dale gas, aumenta el volumen. Se murió con 90 años, qué negocio. John Mayall, guitarrista ineludible del blues británico. Creador de un estilo británico de tocar el blues. Un hombre nacido en 1933, que ya al principio de los 60 era un referente de la escena under británica, londinense. Con su guitarra, con su banda, principalmente con los Blues Breakers, banda fundada en el año 1963, y donde empezó a recuperar gente ahí, guachitos que iban a tocar, al Alexis Corner Club, por ejemplo, y los empezó a meter en su banda. Entre esos guachitos estaba Eric Clapton, que esta semana hizo un video muy sentido, ¿no?, despidiendo a John Mayall, contando que lo había rescatado, de que él estaba a punto de abandonar la guitarra. Un día lo vio y le dijo, no abandones. Lo invitó a ir a vivir a la casa de él. Le enseñó todo lo que sabe, lo básico de aprender, y que le agradecía eternamente eso. Bueno, también Mick Taylor, que después estuvo con los Rolling Stones. El propio Jack Bruce, bajista de Cream, también formó parte de los Blues Breakers. Estuvo Peter Green, que después estuvo en Fleetwood Mac, guitarrista estuvo en los Blues Breakers. Después el propio Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, también pasó por esta banda. Es decir, era una banda como que ibas a hacer escuela. Bien, en un momento John Mayall se aburre de los Blues Breakers y, o se aburre, bueno, no sé, quiso cambiar, desarmó la banda en el año 69 y rápidamente rearmó una banda nueva que quería que tocara blues, estaba con algún ribete a veces más jazzístico, pero con más descarnado y sin tanto volumen, ¿no? Sin tanto volumen eléctrico, un poco más acústico, que no tuviera esa primera guitarra ahí siempre al frente, con la batería al frente, y que sea menos rockero. Y ahí grabó en el Fillmore East, un teatro súper popular en aquella época, donde la cuna del rock en el Lower East Side de Manhattan. Ahí en
Billy Graham.
Bill Graham and the Fillmore East. Uh-huh. Grabó en vivo su disco como de cambio. Bueno, salgo de los Blues Breakers y voy a entrar en esta. Y le puso The Turning Point, ¿no? O sea, básicamente el punto de quiebre. Él va a presentar a su banda. Uh-huh. En la intro vamos a escuchar a él reclamándole que alguien lo anuncia, ¿no? Que lo presente con ustedes, John Mayall. Y ahí va a ser la presentación de la banda. De este disco que está grabado en vivo. Es un disco espectacular, lo recomiendo. La canción que vamos a escuchar se llama Las leyes tienen que cambiar. No sé de qué habla la canción, pero estoy de acuerdo con John Mayer.
All right, mister, we're ready. Where's the announcer, man?
Ladies and gentlemen, John Mayall.
I'm gonna
I'll say it again, John Mayall.
That's right. A little more light over here so you can see who's here. That's it. No, that's better. Yeah. Over here on my left, Johnny Armand on tenor, alto, and flutes. And sitting down playing acoustic fingerstyle guitar, John Mark. Bass, Stephen Thompson.
Thank you.
desviarse.
Muchas cosas por decirles. Un saludo al campero Antel, primero que nada.
¿A quién?
Campero de Antel.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande. De todo fácil desviarse. O por lo menos de Nico y yo. Ustedes se pliegan.
Saludos.
Saludos. ¿Puedo saludar a alguien?
Sí, ya que estamos, ronda de saludos.
El doctor Roberto, que me abordó hoy en vía pública y me dijo que escucha este programa, uh-huh. Es muy de escucharlo yendo y viniendo de Cerro Largo, y les mando un saludo a ustedes, así que ahora le mandamos un saludo a él.
Bien, bien. Saludos.
Uh-huh. Después tengo que decirles, porque mañana es la jornada de proyección del documental El Último Show de Sumo. Van a estar sus realizadores, los dos productores históricos que estuvieron atrás del documental de Luca Prodan y también atrás de este documental.
Pones humo de fondo al bien ambiental.
Vamos a estar obviamente en Magnolio Sala. El Rodri ha puesto a disposición la sala para que Fácil Desviar se sienta cómodo ahí.
Qué grande, Rodri.
Que ustedes también, que fueron los beneficiados por las entradas, ya no hay más, están agotadas. Ya recibieron el mail correspondiente. Van a poder ver la proyección.
¿Vamos a poder brindar, Sapo?
Vamos a poder brindar porque entre las 7, que termina el programa, y las 7 y media, que arranca la proyección, la gente de Cabezas Beer va a proporcionarnos de su beberaje. Me dijeron que va a ser una blonde especial para la ocasión. Así que, por ese lado,
grande cabeza.
Todos contentos. Y después nos vamos a ir todos a celebrar a Duna Bar, que queda en Acevedo Díaz y Rivera. Un boliche espectacular, recomendación del Rodri también, ¿no? Que abre de martes a domingo y también está abriendo ahora medio de sábado y domingo, con carta nueva de platos principales, aparte de sus tragos de autor, cerveza artesanal, vinos y más. Completitos, que obviamente también nos van a estar recibiendo después del documental.
¡Qué grande, Sapo! ¿Cómo te pusiste este nombre?
Todas las personas que vengan a ver el documental.
Gracias, Nicolás, por el rigor periodístico. No todas las personas que vayan a la proyección después van a verse beneficiados de, digamos, la gratuidad.
Lo de Cabezas Beer,
Cabezas, sí,
es invitación.
Sí, es invitación.
Lo de Duna.
Vamos a brindar. Vamos cada ahí. Uno se compra su trago y brindamos ahí.
Está perfecto.
¿Ok? Perfecto. Dicho esto, ¿quieren ir por lo local o por lo internacional?
Local siempre, local. Sapo, yo soy uruguayo.
Sobre
las piñas. Háblame de mi país.
Nico, contame sobre la intervención de Campo.
No, entonces
voy derecho a la nota.
Pará, Sapo, sí. Hay dos notas. Hay dos notas, la vamos a leer las dos. Tienen tónicas distintas y títulos distintos. Uh-huh. Que ustedes al 097-441-443 y al chat de YouTube, vayan a la transmisión de YouTube, denle un likecito. Cada uno sabrá apreciar y díganme cuál les gusta más.
Como siempre se quedan con el fango, ¿no? En este programa. Yo estoy
anonadado.
Anonadado, sí, para seguir en la temática. Uh-huh.
Ya tenés un programa de mañana. Ahí hablaba de la intervención del Casmo. Acá venimos a hablar de los conatos.
Vamos a hablar de
la intervención del Casmo. Sí.
Bueno, dale.
Vamos a hablar de la intervención del Casmo.
Hice un comentario. Jorge me respondió.
Dale, Sapo.
Sapo es el boludo.
¿Qué quiere que haga? No, yo le dije a Nico que se agarraba el fierro caliente y sabiamente dijo, no voy a darte un contexto sobre lo que está sucediendo.
No, queremos que hable del Casmo. Jorge, que hable del conato.
¿Vos sabés quién soy yo?
Frase.
Pero a ver.
Delicia.
Tiene todo que ver, ¿no?
Sí, claro que tiene, sí, todo que, claro, ver. Tiene todo.
Es una derivada de.
Léeme el titular de la nota primero. ¿Cuál es el titular de la nota?
En resumidas cuentas.
Yo puedo hablar.
Sergio Botana fue dentro del Partido Nacional, pero digamos, casi dentro del Parlamento, por lo pronto dentro de la bancada de senadores, el más crítico con el cierre de Casa de Galicia en su momento. El discurso, la tesis de Sergio Botana en relación, que es bastante coincidente también con la de quien fue en su momento el presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, es que hay intereses que están operando desde dentro de la gobernanza de la salud, dentro de Junasa, dentro del Ministerio de Salud Pública, para favorecer a determinadas IAMC, a determinadas mutualistas.
Una particular.
Caso el Círculo Católico en el episodio Casa de Galicia. Lo que está
que se quedó con parte operativa.
Que se quedó con parte de la infraestructura, además de con parte de los afiliados. No fue el único, exacto, que se quedó con afiliados, pero se quedó con parte de los afiliados. Esa es la tesis de Botana en soledad dentro del Partido Nacional, que en definitiva está dentro del Ministerio de Salud Pública, está en la Junasa, está en el gobierno que toma las decisiones. Lo que ocurre ahora con la situación del CASMU, que no ha llegado a la intervención, se está definiendo en estas horas.
Pero todo indicaría que se va a la intervención.
da la impresión que sí, no parecería que termine con el cierre como ocurrió con Casa de Galicia.
Asistencia e intervención.
Sí, lo que sostiene Botana es que esto es parte de lo mismo, que estamos viendo un nuevo capítulo de esos mismos intereses operando. En este caso, lo que dice es que parte de quienes están en este momento dentro del Ministerio de Salud Pública habían formado parte de la directiva del CASMU en su momento, ahora están del otro lado del mostrador cuando hay una nueva directiva en el CASMU y que están también buscando un nuevo Casa de Galicia, asfixiando al CASMU, interviniéndolo, porque entre otras cosas lo que señalan es que en su momento lo que hubo fue el Ministerio de Salud Pública le da un plazo de 10 días al CASMU para que presente un plan financiero para cómo salir de la situación en la que estaba en cuanto a su liquidez, crediticia, etc. Lo que dicen es, bueno, ese solo accionar ya complicó al CASMU, porque más allá de que después se terminara, el CASMU presentó su plan y eventualmente se podrá ir o no a encontrar una solución, se está definiendo ahora. Había cheques que estaban recibiendo en el mercado informal con los que la mutualista se manejaba para tener liquidez, que ya a la medida de que hay un señalamiento de parte del Ministerio de Salud Pública de, presénteme los números porque están complicados.
Son mirados con recelo.
Ya no los agarra nadie, ¿no? Como para poner un ejemplo de lo que se dice de cómo ya se afectó al CASMU más allá de que no se definió la intervención todavía. Bueno, lo que dice Botana es, hay gente que está dentro del Ministerio de Salud Pública, en su momento también dentro de la Junasa, que es la que está orquestando esto y el gobierno, el Poder Ejecutivo, no está accionando para impedirlo. ¿Quiénes están? Y ahí menciona una serie de nombres que dice integraban parte de la anterior directiva del CASMU, que ahora están en la institución, hay una nueva directiva en el CASMU y por eso están haciendo esto.
Esto lo dijo hoy en Desayunos Informales Botana.
No, Botana fue hace varios días. Lo he dicho en varios lados con nombres.
Botana es muy fuerte con este tema, tiene la directiva del CASMU entre ceja y ceja y esta nota de búsqueda se titula, lo pueden ver en pantalla en la transmisión de YouTube,
dice a la ex directiva sobre todo.
A la ex directiva que ahora está...
Entre los que estaba el propio Salinas, ¿no? Tenía un cargo gerencial, llamémosle, en el CASMU antes de llegar al gobierno.
Esto es un recuadro de una nota más amplia de búsqueda de hoy sobre, en realidad, entrevistando al ex presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias.
Vos tan papel y yo tan portal.
Señalando que ve similitudes con lo que pasó. En realidad, relatando lo que sucedió con Casa de Galicia en su momento. Ajá. Pero otra historia.
En el portal, el título...
Que tiene su nexo porque Alberto Iglesias entiende que está pasando lo mismo.
Claro, Alberto Iglesias lo que está haciendo ahora, y es parte de lo que tiene el semanario de búsqueda, Jorge mira para arriba, pero es el sapo el que me tiró el centro.
Está perfecto.
Es dando a conocer parte del material, los intercambios que tiene, que tuvo en su momento con el Poder Ejecutivo, mientras estaba también procesándose lo que derivó en el cierre de Casa de Galicia.
Ya hemos escuchado muchas veces a Alberto Iglesias, acá lo que aparecen son los WhatsApp, los intercambios con Álvaro Delgado, por ejemplo.
Sí, exacto.
El recuadro de esa nota se titula Sergio Botana y Gustavo Bogliacini a los golpes en un acto político.
Punto. Título entrador.
Sí.
¿No?
Arranca de esta forma la nota. ¿Vos sabés quién soy yo? ¿No? ¿Vos sabés quién soy yo? Le dijo el expresidente de la Junta Directiva de la Mutualista CASMU, Gustavo Bogliacini, al senador del Partido Nacional, Sergio Botana. ¿En dónde? No fue en la calle, no fue en los pasillos del CASMU, ¿no? Se lo cruzó en la noche de martes 23 en un acto político del Espacio 40.
Los 16 años de la 40. Se estaban celebrando.
Felicidades. Botana se acercó para escuchar, ¿no? ¿Vos sabés quién soy yo?
Fue a la entrada, tengo entendido.
Y Botana se arriba.
Sí,
bueno, sí.
Sí, claro. Esa Jorge que le gusta el barro. Así que cuando hablando de la situación del CASMU no estaba diciendo nada.
Tengo mucho para hablar del CASMU, no quería alargarla porque no sé cuándo vamos a hablar de Venezuela, que es un tema que
nos preocupa. No, por eso, si nos ocupa.
Sí, nos ocupa y nos preocupa. Nos ocupa y nos preocupa.
¿Qué sos observador?
Ya vamos a hablar de los observadores uruguayos también. Botana se acercó para escuchar, ¿no? ¿Vos sabés qué soy yo? Y Bogliacini le lanzó una trompada que el senador logró esquivar, al tiempo que le devolvió un golpe al rostro. Es decir, Bogliacini yerra y Botana en boca. Esto es el relato.
Comió Bogliacini.
Distintos testigos, ¿no? Que capaz que son los mismos testigos que le informaron a Juanchi. El encontronazo relatado a búsqueda por distintos testigos se enmarca en la situación de desequilibrio financiero que bien va a detallar hoy más tarde Nicolás Batalla en el programa Fácil Lidiar.
No es el desequilibrio emocional, es el financiero.
Sí. Botana ha sido especialmente crítico con la gestión anterior del CASMU y también con el manejo del Ministerio de Salud Pública, como bien va a detallar Nicolás Batalla hoy más tarde en el programa Fácil Desviarse. Hace unos días en rueda de prensa... Dice eso la nota. Hace unos días en rueda de prensa se refirió a la actuación de administraciones pasadas de la mutualista. Bolachini fue presidente del CASMU desde el 2009 al 2019. En 2021 asumió en la Junta Nacional de Salud en representación del MSP. Lamentablemente... La vieja directiva de CASMU, esto lo dijo Botana, ¿no? En aquella rueda de prensa. Fue la que vino completita para el ministerio y viene saliendo de esa situación. En el momento en el que está saliendo se le pretende hacer una intervención. Es una jugada fea y algunos actores políticos no nos pueden utilizar para este tipo de cosas y mucho menos al presidente de la República.
Claro, que es el que intervino personalmente ahora en el asunto.
Sí.
Y que pidió 48 horas para pronunciarse.
Para pronunciarse. Exacto. ¿Pero justificaba el piñe, de Bogliacini a Botana?
Piñe. Bueno, el
intento de piñe. De piña.
Ah. ¿Cómo andás, fenómeno? En esas declaraciones que cita a búsqueda, uh-huh. Él es genérico sobre la anterior directiva. Sí. En Desayunos lo entrevistamos hace una semana más o menos a Sergio Botana. Él menciona una serie de nombres de la anterior directiva y excluye especialmente... Y yo no interpreté en ese momento que fuera irónico, uh-huh. A Bogliacini. Dice, el presidente era Bogliacini, pero Bogliacini no tiene nada que ver. No, Bogliacini no tiene nada que ver, dice Botana en Desayunos. No sé si...
Había que interpretar la ironía.
Si fue irónico y yo no lo entendí. Uh-huh. O Bogliacini vio esa otra declaración que cita búsqueda, uh-huh. Que fue genérica.
Y no vio la entrevista.
Y no vio la entrevista donde se involucraba a una serie uh-huh. De personas, uh-huh. Pero se excluía a Bogliacini.
O saltó por sus compas.
La palabra de Bogliacini. Hay otra nota,
hay un
que
dato.
No es la de búsqueda, sí, y es esta otra nota de Telemundo.
Bueno,
voy rapidito, Nico, voy rapidito.
Dale, porque ahí hay un dato muy importante para la situación de cómo se resolvió el connato, ¿no?
A ver si Nico, vos te haces cargo de esta nota porque es del portal de Telemundo, ¿no? La nota tiene otro título, muy distinto al de búsqueda. Ustedes juzgarán. Uh-huh. La nota de Telemundo se titula así: solo le dije corrupto hijo de mil putas. Golpes. Perdón, lo leo y me río. Solo le dije corrupto hijo de mil putas. Golpes entre el expresidente de CASMU Bogliacini y Botana en acto del sector del Partido Nacional. Un título mucho más entrador.
Pero pará, ¿quién, ¿no? ¿Quién le dijo a quién?
Bueno, ¿eh? Eso es lo bueno de este título, que lo lees y no sabes bien. ¿Querés leer más? La nota lo que dice es...
La nota te guía de una forma porque aparece Bogliacini con un micrófono enfrente y Botana con una foto random con un termo abajo del brazo.
¿Quién será, no?
Sí.
La nota dice lo siguiente.
Nunca le iba a ir bien a Bogliacini con Botana.
No, mirá, ahí tenemos la comparación, ¿no?
Cinturón negro de judo, Botana.
Ah, no lo sabía.
Claro.
Sí, claro, sí.
Es judoka.
Mano pesada.
Hizo judo, Melo toda su vida.
En lo que avanza la nota de Telemundo, porque contra, avanza.
Contra Bogliacini.
Sí, no, Bogliacini pobre.
Pobrecito, como un alfeñique.
Bueno, pero dio su.
Hacía jiu-jitsu, era.
Sí, a no ser que sea el maestro Yoda o Bogliacini, con Botana iba a comer.
Tiene el poder de la fuerza. Uh-huh. La nota dice: Gustavo Bogliacini, expresidente de CASMU entre 2009 y 2019. E integrante del sector, hablando de la 40, buscó al senador Sergio Botana, que instantes antes estaba arriba en el escenario, y le increpó. Según el semanario Búsqueda, que dio cuenta de este incidente, le dijo: ¿vos sabés quién soy yo? Bogliacini dio su versión a Telemundo. Yo solo le dije corrupto hijo de mil putas y lo que en el Parque Rodó conocemos como garronear. Esa es la explicación de Bogliacini.
Reconoce que
garronear no es decir Parque Rodó como de barrio, tipo en el barrio se dice garronear y mencionar Parque Rodó. No sé si.
Capaz que es Palermo, ¿no?
Claro, si decías Palermo. Claro. Exactamente, que es cuna del boxing. Claro.
Según el citado medio, Botana esquivó el golpe inesperado. Bogliacini, de 79 años.
Era un dato importante la edad de Bogliacini, sí. ¿No? Botana tiene 59.
La verdad, como se dice en mi barrio privado, Lomas de San Basán, fue un garrón, sí.
Bogliacini, de 79 años, no quiso contradecir y decir si el garrón llegó a destino, pero dejó entrever diciendo: Botana no estar san.
¿Qué? ¿No anda colgado de una liana?
Bolachini
no usa, no usa taparrabos.
Pinta ser un personaje interesante, Bolachini, ¿no? ¿Me equivoco?
No anda con una mona.
Es un cabildante, sin filtro, me parece. ¿Eh? Bolachini está en esa etapa sin filtro.
Botana no es Tarzán, pero Bolachini, le quisiste meter un garrón y te comiste una ñapi.
Sí.
O sea, en este momento es Tarzán Botana para Bolachini.
Apareció con
Tarzán, Casiuclé, Mohamed Ali.
Porque mirá si fuera Tarzán.
Si fuera Tarzán.
No, agarrate. Bueno, Juanchi.
Lo estamos velando hoy a Bolachini.
Hay elecciones el domingo. Sí, María Corina Machado, la líder de la oposición, no puede competir, pero sí dejó a Edmundo González al frente. María Corina Machado fue. Finalmente, sí, esto es rápido.
¿Qué tenía que ver Corina Machado con lo del campo?
No te apures, ¿quién te corre?
Me corre Germán de Agosto y las tandas que ya está. Germán ya está ahí y tenemos a Fernando Medina.
Alvin te corre también.
Sí, todos me corren a mí. Okay. Y yo tengo que marcar los tiempos de este programa. Entonces,
muy bien.
Tengo que
hacer me voy antes.
Bueno, perfecto. recibimos el aviso. ¿Recuerdan que el Tribunal Supremo de Venezuela prohibió a María Corina Machado participar en las elecciones por decir que había apoyado eventualmente las sanciones de Estados Unidos?
Pero anda al hueso.
A Juan Guaidó. Entonces aparece.
No hagamos introducciones.
No importa porque quién es
el hueso.
¿Quién es el personaje del domingo?
Sí,
su sustituto, Edmundo González.
Dale, contame de Edmundo.
Candidato que, por una cuestión básicamente...
El que puede derrotar el domingo a Maduro, pero como todos sabemos que va a haber un fraude electoral, ver para creer.
Sí, 74 años, trayectoria en la diplomacia, participó de diferentes gobiernos en Venezuela a lo largo del tiempo, incluso en el gobierno de Hugo Chávez, siempre vinculado a la Cancillería. Hombre moderado, dispuesto a hacer una transición pacífica con Maduro, que es clave eso, porque ¿qué se espera? Gana la oposición y Maduro y todos sus secuaces en cana.
Pero no.
Quiere un cambio en paz.
Edmundo González se lo está vendiendo.
Muchas cosas por estas horas, ¿no? Se había dicho que Maduro ya había sacado a toda la familia de Venezuela.
Y bueno.
En la prensa, ¿no?
Sí, en la prensa.
Sí, porque yo en los corredores de la bajada de Venezuela no estoy.
Bueno, la cuestión es que este personaje, que en realidad es el que más fácilmente podían... presentar como sustituto rápido de María Corina Machado por un tema formal, primeramente por la inscripción de su nombre en las elecciones. Bueno, podría eventualmente llegar a ser el próximo presidente de Venezuela, siempre y cuando se den una serie de condiciones que incluyen que el pueblo venezolano efectivamente quiera un cambio, ¿no? Hay que recordar que la oposición también está bastante atomizada, por más que hay un frente mayoritario. El mood que tiene Edmundo González al frente, que parecería, según algunas encuestas, llevarse...
Votan los venezolanos del exterior, ¿no?
Votan los venezolanos del exterior.
Son 17 millones.
Y que se puede evitar el fraude electoral, ¿no?
No, esa es la clave.
Para que Maduro no esté 6 años más en el...
La última victoria de la oposición, cuando le gana el parlamento al madurismo o al chavismo, o como quiera llamarle, enseguida lo que hicieron fue apuntar a ciertas jurisdicciones... Y decir, acá la oposición cometió fraude electoral, intervino el Tribunal Supremo, le dio la razón a las denuncias, el Tribunal Supremo, que es como decir, intervino Maduro a través de su Tribunal de Justicia, anularon las elecciones, y ahí es cuando efectivamente nace la dictadura en Venezuela.
Bueno.
Con el no reconocimiento y habiendo pergeñado una manera de acusar a la oposición de fraude en unas jurisdicciones para que perdiera los diputados necesarios para que la mayoría siguiera siendo de Maduro. Y ese fue el quiebre institucional, ahí fue que lo sacan del Mercosur.
Sí.
Ese fue el golpe de Estado que hizo Maduro.
¿Señales para que pueda pasar algo? Hay. O sea, ya recordemos lo que hizo Maduro con, por ejemplo, los delegados del Tribunal Electoral Brasileño, ¿no? Que iban a ir como veedores y Maduro se metió con el sistema electoral brasileño, lo trató, digamos, de poco transparente, que no se chequean las papeletas. El tribunal decidió no mandar a sus veedores. Estas declaraciones de Maduro venían después de la declaración de Lula diciendo que Maduro tiene que acatar básicamente el mandato popular. Porque después de haber dicho que pueda correr sangre después de la selección.
Puede un baño de sangre.
Lula le soltó la mano.
Lula le mandó un mensaje muy claro a Maduro. Muy claro, Maduro.
Transparencia y acatar el resultado.
Exactamente.
Y de vuelta lo agarraron de gila a Alberto Fernández, ¿no?
Alberto Fernández, que se subió a las palabras de Lula, le preguntaron qué piensa sobre lo que dijo Lula. Sí, me parece que tiene que haber una transición pacífica, el que gana, gana. Y le revocaron la invitación.
Exacto, él iba a ir como veedor, tuvo que escribir una larga carta en sus redes sociales explicando cómo lo habían bajado, lo llamaron desde...
Nadie se ha enterado que le habían llamado para invitarlo, creo. Sí, nos enteramos que lo habían bajado.
Sí, nos enteramos que lo habían bajado.
Sí, no así
que siempre nos enteramos cuando alguien lo pijotea, esa es la realidad.
El gobierno de Maduro le había mandado invitación a 12 uruguayos para participar personalmente como observadores. Las elecciones, en su momento lo comentamos, aparecía ahí por ahí Juan Raúl Ferreira, por ejemplo, que no va a ir como observador. Aparecía Marcelo Abdal, el presidente del PIT-CNT, que no va a ir tampoco. Aparecían los secretarios de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Canelones y de Montevideo. Por lo pronto, de Canelones no van a ir tampoco. No tengo claro lo que va a pasar con la gente de la Intendencia de Montevideo. Es decir... Muchas de las invitaciones que se cursaron formalmente a través de la Cancillería venezolana a la Embajada de Venezuela en Uruguay, que le hicieron llegar a estos invitados, bueno, se están bajando. Algunos aducen razones de salud, o de agenda, o de ni en pedo, pero lo cierto es que no. Eso es parte de los apoyos que va perdiendo Maduro, entre los que él entiende son aliados o podrían haber sido aliados, bueno. Hay que ahorrar a Marcelo Abdala.
Los militares y la corrupción, esa es el único apoyo que tiene Maduro. Acá me informan por interno que el 2% de los venezolanos que están afuera pueden votar. Entre otras cosas, seguramente porque el gobierno fue imponiendo toda una serie de restricciones para evitar, en la mayor medida posible, que voten los menos, sí, ¿no? Los que están afuera. Porque los que están afuera no hay duda que van a votar
salvo las embajadas.
Contra Maduro, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, vengo siguiendo estos días, ¿no? Distintos referentes de Venezuela, de la oposición y el oficialismo, a través de sus cuentas de... Y una gran discusión fue a ver cuánta gente movieron o movilizaron estos días en los actos finales. El acto final de Maduro, que quiso emular un acto de Chávez, donde termina llenando toda una avenida que tiene como 1.500 metros, ¿no? Estaban todos los de la oposición tratando de hacerte el gráfico, ¿no? Y el diagrama y la explicación visual de cómo en realidad esos 1.500 metros se habían puesto el escenario a 300 metros de la esquina, o sea, no al final del cruce ese, o sea, que habían achicado prácticamente todo y había un dron que no se movía más allá de 25 metros, iba y venía acotando los planos y las imágenes de afuera de lo que era la transmisión oficial que vos veías, una cantidad de personas que no superaban los 7.000. O sea, estaban esperando 50.000 personas, 60.000 personas, y fueron 7.000. Bueno, entonces eso se agarraban como los opositores a través de las redes para señalar cómo ya el madurismo no puede ni siquiera movilizar gente, a pesar de que les ofrecen, ¿no?, de todo, ¿no? Ponen los bondes, todo lo que quieran. Y por contrapartida, la movilización en apoyo a Edmundo, ¿no?, el candidato opositor, que, bueno, también hay que tomarla con pinzas todo, ¿no? Porque se entiende que fue una movilización muy importante, como pocas veces se había visto últimamente en Venezuela.
Ahí tenés Edmundo González, estuvo al frente del Diario Nacional. Que las encuestas
es favorito, ¿no?
Sí, una personalidad que genera ciertos consensos y que no, digo, si bien es un opositor fervoroso al gobierno de Maduro, bueno, se entiende que puede ser una carta intermedia para lo que seguramente puede ser un momento complejo, que es una transición con Maduro, ¿no?
¿Maduro?
Y Maduro. Así que, bueno...
¿Quién gana?
El lunes. ¿Maduro?
¿Jorge?
¿Gana? No gana.
Bueno, ¿quién se ¿cómo queda? Termina esta película? Después del domingo.
Es imposible saberlo. O sea, más allá de que... O sea,
no puedes aventurar la ignorancia.
No es porque tengas datos o no tengas datos. Es porque... Digamos, porque tenés dos, lo que pase en las urnas y lo que pase con el reconocimiento o no de los resultados en algo que ya se viene dando de manera muy, muy torcida por cómo ha querido incidir el gobierno venezolano en el proceso. O sea, la discusión que planteaba Juanchi al inicio y que no vamos a poder adentrar mucho, bueno, ¿se parece o no se parece al plebiscito del 80? Y es imposible decirlo antes de que ocurra el plebiscito del 80, porque es el plebiscito del 80, ya sabes qué fue lo que pasó, perdió el régimen y se aceptó el resultado. Acá no lo vas a poder saber hasta que tengas por lo menos un resultado para ver si lo acatan o no lo acatan.
Bueno, pero ahí tenés en dos democracias bastante consolidadas como la brasilera y la estadounidense, tuviste episodios de no acatamiento de resultados o por lo menos de acatamientos parciales o tela de juicio para un resultado, Brasil, Estados Unidos, ¿no? En Venezuela, que es una dictadura consolidada, el acatamiento de los resultados, uno tiene que esperar que no sea, digamos, a las 12, pero reconozco que Edmundo González sea presidente. No, eso es lo que yo puedo especular. Me parece que se puede ir de largas.
Pero lo que pasa es que es totalmente distinto, porque ahí estás hablando de elecciones que se resolvieron por un margen más o menos escueto. Acá lo que estarías viendo es que el régimen no se puede sostener por el apoyo popular.
Bueno, ahí tenés que ver cuántos votos.
¿Cuánta espalda tenés? Diferencia.
Es las elecciones más importantes del continente en mucho tiempo. Porque si vos ves el contexto sudamericano, más allá de todas las debilidades que han demostrado en algún momento las democracias de Sudamérica, pienso en el proceso de Perú, ¿no? Que fue bastante caótico. Es la única dictadura del continente y es una elección donde vos podés volver al carril institucional y volver, ¿no?, a apuntalar un sistema democrático en Venezuela, que es el único en este momento que no lo tiene, o volver, o mejor dicho, seguir con lo mismo, ¿no?
Sí, lo que pasa que es lo vas a saber solo una vez que sepas que está el resultado, y en todo caso, si el resultado es que pierde el Chavín.
Uh-huh. Habrá que esperar y verlo. Se viene Germán de agosto.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.